Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes querida Radio Amadeus, queridos oyentes de Radio Amadeus, a nuestros fans de Diálogos. Hoy tenemos una mesa impresionante, la verdad que con gente hermosa, ¿eh? Acá nos acompaña hoy una señora, Patricia. ¿Cómo estás, Patri? ¿Qué contás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, encantada de estar en el programa con Julio Lagos y equipo. Que tengamos un lindo 2 de abril mañana para celebrar como argentinos. Creo que esa fecha nos tiene que unir a todos porque hemos perdido muchos hermanos, a pesar de que yo no perdí a nadie, pero lo sentí así a todos los que cayeron.
Sí, y además de ser el 2 de abril, día de nuestros héroes de Malvinas, también es el día del autismo a nivel global. Seguimos con la presentación del querido Jorge Lagos, el señor, el hombre del campo. ¿Cómo
bueno,
estás, querido Jorge?
El placer es mío, un gusto de reencontrarnos nuevamente con la audiencia que tiene sed de verdad, que tiene ganas de tomar conciencia con la realidad del país. Y nosotros aquí estamos, al servicio de ellos, ¿no? Siempre con la mejor voluntad.
Y tenemos a Claudio, nuestro columnista estrella, seguridad de todo, él sabe de todo, así que siempre aprendemos un poco más con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la mesa. Y sí, sí, algo siempre hay para aprender en la vida. Y como bien, siempre me voy a arrancar con muchos besos para mi hija que está ahí sentadita escuchando todo lo que esta mesa habla.
Y lo tenemos al querido Gustavo, nuestro hombre de política. Perdón, Gustavo, si se me escapa una risa, todavía me sigue retumbando eso. ¿Te devolvieron el ticket del Chori?
No. Lo reclamé, pero ni el ticket ni la lata de cerveza. ¿Qué? Estoy esperando por haber ido el 24 a la plaza. Estoy
gente,
esperando.
Diría Iorio, gentes malvadas. Bueno.
Y la gente es malvada.
Y mi nombre, Andrés Antonio Rufo, quien hace la presentación de esta hermosa mesa. Y acá le damos comienzo a un gran programa de radio de contenidos originales. Bueno, ¿cómo abrimos la mesa? Porque tenemos mucho para hablar, Jorge.
Sí, tenemos en realidad, habíamos quedado la semana pasada un poco plasmados con la difícil realidad que estaba llevando el Banco Central, que se ha sabido que están viniendo los fondos del acuerdo del Fondo Monetario. Y creo que eso, de alguna manera, va a empezar a calmar las aguas.
¿Se sabe el número ya o todavía sigue siendo un misterio?
Aparentemente se sabe que van a ser 8.000 millones de dólares, pero de libre disponibilidad van a tener 5.600 millones de dólares. Y llegan en muy buen momento porque, por los datos, nosotros hacemos este micro repasando todas las noticias que son públicas, que están en los medios. El Banco Central anunció Bausili mismo que tenía 12.000 millones de dólares en negativo, ¿no?
Hoy salió en la tele, no sé si viste, 1.150 millones tenía el Banco Central, algo de eso salió publicado en la tele, no sé si lo viste ahí en La Nación Más.
¿Qué estaban vendiendo?
Que estaba el presidente del Banco Central hablando.
Bueno, ese es el gran debate que hay. Entiendo yo que van a hacer algún plan en base a lo que está dictaminando uno de sus asesores estrella que tiene, que es Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu tiene cuatro teorías y una de ellas es trabajar el valor en forma de banda. Es decir, no ir hacia una devaluación, que sería, digamos, la más ruidosa, sino que estarían con una serie de valores en un desde hasta, en donde estaría moviéndose el dólar, no en forma libre totalmente, como nos gustaría a los liberales, pero que estaría trabajando, sí, entre bandas. Le deseamos la mejor de las suertes.
Sí. Salió nosotros, Cavallo también hablando, ¿lo viste?
Sí, Cavallo salió hablando.
Con los botines,
Cavallo salió hablando. Creo que esbozó algún número promedio él, pero...
El fracaso de la deflación.
Sí.
Así fue titulada la nota.
Sí, yo creo que
estamos
va a haber...
Estamos en una deflación.
Yo activa. Tengo esperanzas de que haya un cambio de rumbo, porque yo quiero al país, obviamente. Le deseo lo mejor al país. Por el otro lado, yo voté a este gobierno, así que yo tenía todas las esperanzas puestas en este gobierno. Las sigo teniendo, pero me gustaría, obviamente, ver un camino distinto, un camino más orientado hacia el libre mercado, ¿no? Y espero que puedan levantar el cepo, ¿no? Eso ya sería un gran paso. No sé vos, Gustavo, ¿qué opinás sobre el tema cepo, ¿no? Que es tan definitorio.
Sí, yo creo que lo van a levantar apenas reciban la plata, y para mí va a haber el tema del dólar dentro de una banda cambiaria. Yo creo que va a venir por ese lado. Van a usar la plata para sanear el balance del Banco Central, y después van a levantar el cepo y va a haber el tema del dólar entre determinados valores que ellos van a poner.
Interesante, ¿eh? La verdad que interesante. Patri, ¿vos cómo ves todo esto? Vamos a explicarle primero a la audiencia, porque estamos haciendo radio, no hay tele, y es a la antigua. Somos todos bellos, lindos acá. Ella es doctora, ¿no?
Sí.
De leyes.
Leyes, sí.
Así que tenés una gran carrera encima, por lo que
sí, algo,
por
algo.
Lo que sé de tuyo, así que bien.
Yo lo que me llama mucho la atención, y más allá de todo que yo también quiero que le vaya bien al gobierno, es la parte técnica, que como técnica es matemática, las matemáticas son exactas, a diferencia de lo que yo manejo, las leyes no son exactas. Entonces, llama la atención que en la micro a la gente no le alcanza, porque la inflación no es el 2%. Los productos de las canastas siguen subiendo, y en cambio uno ve que la inflación dice el 2%. Entonces, claro, hay una diferencia abismal entre la realidad y los números.
Claro. Lo que pasa es que depende también el modo de medición. Algunos dicen que está usando una fórmula del año 2004. Otros dicen que la fórmula es correcta. Depende de la interpretación de cada economista y depende de la interpretación también de cada uno en su bolsillo y su forma de administración.
Sí, yo, por ejemplo, cuando a mí me hablan de inflación, vamos a lo micro, a lo pequeñito, donde yo vengo, ¿no? Y no quiero ir mal, pero si en los municipios no le han hecho caso al gobierno de bajar las tasas municipales, de sacarlas a las tasas municipales, hay que ser por ahí un poco malo, ¿no? Como gobernante, decir, y de reducir un poco el tema del gasto del Estado. Está bien que eso toma gente, porque hay muchos desocupados, pero es como el cuento de la buena pipa. A ver, si vos perseguís a la industria y los perseguís y les pones tasas y les seguís poniendo tasas en la parte municipal, eso te va a generar una inflación. Y esa inflación, si vos rompes los primeros ladrillos sociales, en donde le tocas el bolsillo a la persona, obvio que la gente va a estar mal. Todo el conurbano, estamos mal en el conurbano.
No sé si escuchaste a Spert el domingo.
No.
Tomó exactamente mi plan del martes.
Sí, lo habías dicho.
Y lo repitió con otras palabras, supuestamente para ejecutarlo el 2027.
Y no
se olvidó del campo. El campo parece que no lo tiene en cuenta.
Te hiciste famoso, digamos.
Sí, parece que sí. Parece que nos escuchan. Esto es bueno.
Sí, ahora yo pregunto, si vos presentás un plan, nosotros con Jorge hemos presentado planes, ¿no? Es tan fácil, si una persona ha presentado planes, que la gente que a la cual se la ha votado, los puede también presentar ellos. Nosotros no somos sabios, somos ciudadanos normales. Y no,
pero ellos viven en otra esfera.
Ojo. Los que estuvieron siempre, vos me estás diciendo, de siempre, con más de 30 años. Perdón,
yo como
no quiero contra nadie, ¿no?
Como Jorge, como Gustavo, como la doctora, vinimos de abajo, luchando, vamos al supermercado a comprar, sabemos los precios, sabemos la gente, viajamos en colectivo en algún momento de nuestra vida. Ellos no saben lo que es viajar en colectivo, no saben lo que es nada. Y hablo de todos los partidos, no estoy hablando de uno solo.
El otro día, Jorge me ha enseñado algo muy interesante dentro de la política, ¿no? Que están los de siempre, Y cuando puse un programa de Tato Bores, siguen estando los mismos. Entonces es como que hemos caído en un pozo y en ese abandono social en donde la gente sí le está reclamando al gobierno nacional que se ponga las pilas. Pero después abajo, como se ve en el conurbano, hoy no estamos siendo representados. Esper, hace mucho que está todo bien con el señor Esper, pero cuando van a Pilar pone que hay gente y ponen a gente que se presentan, yo lo he visto, y después nunca llamaron a tener una charla, y no es palo contra nadie, es decir, somos ciudadanos que queremos salir adelante, y si salimos todos adelante, va a generar que el país esté en las primeras escalas a nivel global. Jorge, vos...
Eso... Y yo lo que veo es que esto marca, digamos, como una situación medio como de anarquía, ¿no? Porque de alguna manera, al no tener contención la gente de parte de los líderes políticos, de alguna manera no tienen una referencia y un camino hacia dónde ir. Yo creo que hay que volver a lo básico, desde mi lugar, que puedo decirles que este fin de semana estuve en la exposición rural con un hermoso evento que es Nuestros Caballos, algo que le gusta muchísimo a la gente, a los jóvenes, a los niños, y que Claudio también me pudo acompañar. Yo fui un poco tarde el día sábado, después volví el domingo, pero bueno, ahí se ve el sentir del argentino promedio, ¿no? El sentir del campo, el sentir del patriotismo. La gente iba toda con su ropa tradicional, con banderas argentinas, con escarapelas. Y yo creo que eso, si lo aplicamos al modelo que hoy está dando trabajo a 6 o 7 de cada 10 personas, ahí tenemos la llave como para poder seguir creciendo, porque Argentina se ha desarrollado y ha crecido a través del campo, a través de la producción agropecuaria. Cuando Argentina no era nada, pero venían tanto argentinos como extranjeros, venían con ideas del exterior, y así empezaron con la fabricación de golosinas, de galletitas, de pastas secas. Uno se pone a pensar, hoy hay toda una cadena de valor que da trabajo a muchísima gente, en donde se necesita harina, se necesita huevo, se necesita mano de obra, camiones, etcétera, y a todo se le busca un uso. O sea, si tenemos trigo de buena calidad, lo usamos para pan, ¿no? Con 23-24% de gluten. Si lo tenemos de muy buena calidad, lo usamos para fabricar lo que es el sándwich de miga, que es el pan más blanco y el que más se eleva. Y si tenemos un trigo que es de mala calidad, también le damos uso, pero no para el uso animal. También se le podría dar uso animal si es un trigo estresado y un trigo fallido. Pero si tenemos un trigo que tiene bajo gluten, es el trigo que se utiliza para la harina de la producción de las galletitas, porque la galletita tiene que no elevar, no tiene que ser una galletita alta, tiene que ser como lo que nosotros conocemos como la galletita de desayuno. Y bueno, todo le buscamos una producción. En el campo no se desaprovecha nada. Si hay algo que sobra, si sobra cáscara de papa, se la da a los cerdos. Si sobra burlanda, que es el estrujamiento del maíz, también se le puede dar a los cerdos, se le puede dar húmedo a las vacas, que bien contentas que van a estar, porque es muy proteico. El problema es la logística. Ahí en la logística el campo tiene un talón de Aquiles, porque estamos viendo el día de ayer que nos aumentó la nafta. Lamentablemente volvió a aumentar la nafta. Y aumenta la nafta y aumenta todo. Aumenta la nafta y te aumentan los alimentos. Y te pega con el tema de la logística.
¿Pero qué pasó con la logística? en la década del 90.
Y bueno, nos fue muy bien porque teníamos a 33 centavos de dólar peso
y el gasoil. ¿Y qué cambió después?
Y todo nos resultaba muy barato. Pero ahora vamos a ir desarrollando la temática.
Y bueno, de esta forma Ricardo está en los controles pidiéndonos ir a una pausa. Muy interesante. ¿Cómo sabes tanto, Jorge? Bueno, ahora volvemos, ¿eh? Espérenos un ratito.
Thank you.
volvimos después de este bello tema. Qué interesante, recién ustedes nos escuchaban por este bello tema. Jorge estaba comentando algo muy interesante siempre con esas cosas que él sale del campo. A ver, Jorge, ¿lo podríamos contar un poquito? Apenas un poquito al aire.
Sí, este año en Expoagro se ha presentado una nueva variante de maíz que se le llama maíz inteligente, porque de alguna manera se va programando la altura que uno desea de la planta para que evitar los vientos, por ejemplo, en las zonas del sur, donde hay mucho viento de provincia de Buenos Aires y Patagonia, se desarrolló un maíz de aproximadamente 1,20 m, o sea, muy petizo, lo que nosotros decimos muy petizo. Pero también hay otros que tienen 1,80 m, 2,20 m, o sea, en los lugares donde generalmente no hay mucho viento, lo que se busca es aprovechar la materia verde, es decir, el maíz para picado, lo que se conoce como el maíz para picado. ¿Y para qué se lo usa? Bueno, al momento de picarlo, después se lo trabaja logísticamente a través de un mixer y se muele toda la materia verde de la hoja, digamos, del maíz, como los granos y como el tallo. Todo eso es consumido por los bovinos, por las vacas, los novillos, para engordarlos, y lo mismo se hace tanto con el maíz como con el sorgo. El sorgo también es muy común de que se lo pique, y hay algunas zonas en donde no hay tecnología, que no se puede, digamos, trabajar y picar las plantaciones, y se lo ofrece magullado, es decir, comido de la planta, a través de un cable electrificado, ¿no? O sea, se le va habilitando de a 2 m, como para que los animales puedan entrar y en esos 2 m comer y no bostear, no ensuciar el resto del lugar, ni voltear plantas. Mira. Obviamente que lo ideal es trabajarlo, en vez de magullado, trabajarlo picado, tenerlo en los silobolsas y ofrecerlo desde el silo bolsa a través de un mixer en comederos. Y hay
también peletizado.
Sí, hay algunos que también le ponen aditivos, como por ejemplo melaza y todos sobrantes de la industria de la caña de azúcar, que en el norte es muy común conseguir. Uno le pone, digamos, lo más barato que encuentra en la zona en donde se mueve. Por ejemplo, si llega a conseguir semillas de algodón, también le puede dar semillas de algodón, que tienen mucho aceite y es muy proteico. A las vacas, bueno, las deja con un pelo reluciente. La que come semillas de algodón, te das cuenta enseguida, porque queda con el pelo brilloso.
Para las personas, mucho para las mujeres que les encanta tener el pelo hermoso, semilla de lino.
¿Va también para los hombres que tienen pelo largo como yo?
También para vos, también para vos.
También. Y si es molido, mejor.
Claro.
Si es molido, claro. Mejor. Molido se aprovecha muchísimo más el almidón.
Mucho más digerible para el
estómago. Es mucho más digerible. Además, influye mucho para todo lo que es el tracto intestinal, tanto del animal como del humano, porque la realidad es que en el caso de las vacas, el talón de Aquiles que tiene es su digestión. Como tiene 4 estómagos, su problema es cuando no tiene materia verde. Cuando no tiene materia verde para comer y empieza a comer pasto seco, la vaca deja de bostear. O sea, deja de bostear en forma natural. La forma natural del bosteo tiene que ser algo, digamos, que caiga al piso y que haga plaf y que se esparza en la tierra. Bueno, cuando uno observa que no ocurre eso, la vaca comienza a tener dolores de panza y deja de comer automáticamente porque no puede ir de cuerpo. Entonces hay que estar muy atentos porque se pueden perder animales, obviamente de que pierde muchísimo peso el animal, y uno lo puede cambiar rápidamente su estado con un aditivo de fósforo. Fosfato diamónico puede ser activado o desactivado. Si es desactivado es mejor. Se le da fósforo o fosfato diamónico. Se le puede incluir en una dieta de la comida, es decir, se le espolvorea en el alimento balanceado, y una vez que lo incorpora es como que tuviera una purga el animal. Entonces ahí se regulariza. Y bueno, esta ingeniería genética que han desarrollado con estos maíces altos o petizos, para darles, digamos, una definición, van a beneficiar muchísimo la producción, porque la van a potenciar. En lugares en donde había muchísimos vientos, van a poder tener un desarrollo considerable.
Pero hay que enseñarle a la gente qué es lo que significa. Esto es muy importante. Cuando se hablan de granos trans o de granos genéticamente modificados, la gente se imagina que son tratados con rayos láser, con uranio, no. Los granos modificados genéticamente, lo que se hace es tomar el ADN del grano, se lo modifica en una de sus cadenas para que cumpla con un estándar. Ya sea, si es de tierras muy secas, se le cambia un genoma para que se adapte a la tierra seca. Otro, si hay mucha, ¿cómo es?
Humedad.
Mucha humedad, se le cambia otra variable genética. Y de esa forma vos obtenés un grano genéticamente modificado, que no altera en ningún punto, altera su cualidad principal como alimento, ni tampoco se vuelve cancerígeno, ni tampoco se vuelve un grano que te vaya a matar, ¿sí? Esta modificación genética que se hace es para adaptabilidad, tanto tierra, clima, altura, como explicaba Jorge, ¿está? Porque vos necesitas tener maíz en el sur, y por los vientos, por todo lo que pasa en el sur, un maíz de 2,20 metros se parte a la mitad, se cae, se aplasta.
Y lo mismo ocurre en el norte, en el Chaco, en Misiones. Obviamente que el rinde es menor, pero tenés unas temperaturas capaz que en pleno verano de 50 grados de calor y con mucho sol. Entonces, a una variedad que no está adaptada, la liquida. Ahora, ¿qué es lo que hace comúnmente el que no va a comprar estas semillas genéticamente modificadas? El que las puede comprar, porque tiene que tener bolsillo para comprarlas, va a una semillera y las compra en una semillera. Y saben que le van a salir todas igualitas. Y saben que les va a aguantar el calor del norte y la poca agua. Pero porque la compró, porque tiene un trabajo de ingeniería genética. Ahora, aquel que no puede comprarlo, se guarda las mejores semillas del año pasado. Que tienen una adaptabilidad natural, ¿no? Y esto, lo mismo que ocurre con las plantas y con los vegetales, también ocurre con los animales.
Claro, también se modifican genéticamente las cruzas de 3/4 por 1/4. Es como una persona. A ver, cuando Luciana Salazar fue a tener a su hija, la diseñaron genéticamente para que salga rubia, de ojos celestes, con una piel así, es exactamente lo mismo. O sea, no hay una diferencia. Lo importante es llevarle tranquilidad a la gente, que cuando hay genética de por medio, no hay rayos láser, no hay uranio, no hay nada cancerígeno como la gente se imagina y como se hace la película. Es exactamente igual el maíz del norte, del sur, el de 2,20 metros, el de 1,20 metros, o el de 50 centímetros, es exactamente igual.
A mí,
no hay peligro.
Alguien de una industria, no vamos a dar el nombre, me dijo que el futuro en alimentos son los granos procesados genéticamente en un complejo de comidas. Así que estamos yendo hacia ese lado, hacia el futuro.
Sí, además lo que vemos es que la gente, digamos, millennial y los más jóvenes, los más jovencitos, los adolescentes incorporan alimentación con cereales, yogures, algunos no comen. Bueno, aquí tenemos en la mesa, Patricia, vos no sos vegetariana.
Yo soy vegetariana hace muchos años y el campo a mí me da de comer verduras. Y a raíz de que cambié toda la alimentación, empecé a mejorar mi estado de salud.
Claro. ¿Tenés mejor digestión?
Mejor digestión.
¿Has bajado de peso?
No, el peso lo he mantenido, pero no he tenido problemas, que tenía problemas de circulación. Tenía mal retorno. Eso se me mejoró totalmente. Y también tenía algunos problemitas de piel, que los mejoré, y sobre todo de estómago, por la carne.
Claro.
Bueno, no digería la carne.
Yo, Gustavo, como te imaginarás, los asados no los puedo suspender. No sé tu caso.
No, yo no lo puedo suspender. El asado y cualquier cosa que se puede hacer arriba de una parrilla. Es más,
dicho que camina para probar el asador.
Exacto. Cocino yo en mi casa, porque mi señora para la cocina no va. En 24 años que estamos juntos, nunca me pudo hacer bien un té con limón. Nunca. Así que cocino yo y preparo todo yo.
¿Tenés lugar en tu casa, Jorge? Porque me parece que duerme afuera.
Hoy alguien se queda afuera.
No. Ya esto ya está asumido. Ella ya lo tiene muy claro. Y como tiene un
cambiaron
hijo,
los roles.
Claro. Tenía un hijo de un matrimonio anterior y cuando apenas nos conocimos el pibe venía de visita porque vivía con el padre y se dio cuenta que yo cocinaba mejor que la madre. Venía en secreto y me decía, che, Gusti, ¿me podés cocinar algo que tengo hambre? Entonces, para no mandarlo al frente al pibe, yo decía, bueno, voy a cocinar a ver.
Me hago cargo.
Vos, Graciela, ¿qué querés comer? Y vos, Johnny, ¿qué querés comer? Y cocinaba. Porque el pibe tenía claro que la madre lo único que podía hacer era un pancho y una hamburguesa que o estaba quemada o estaba cruda. Mira. Entonces, cocino yo, el asado lo hago yo, hago todo yo. Y como he tenido, como muchos argentinos, épocas buenas y épocas malas, cocino pesando las cantidades para no tirar comida. Yo tengo un gran respeto por el tema de la comida.
Está muy bien eso. Sí, hay que...
Uso una balanza digital, uso un elemento para medir el líquido, la cantidad de líquido, cuánta leche y todo eso, y cocino lo justo para comer en el momento, que no sobre, porque no me gusta tirar la comida.
Hay mucha gente, mucho desperdicio de comida.
Sí.
Capaz que estamos mal acostumbrados, ¿no? A sí. Que la comida sobre en la Argentina. Pero la realidad es que hoy, con los precios que tenemos, pues también podemos citar el tema del precio de la carne. Claudio, la carne ha subido, ¿verdad?
No solo la carne que ha subido, la gente que se ha pasado al pollo, al cerdo, ahora Semana Santa, al pescado, como siempre, cada vez que llega Semana Santa, incomparable. Pero por ahí hay una faceta de mí que no conocen. Además de ser chef autodidacta y tener 25 diplomas de especialización culinaria, no lo cuento porque no me gusta andar contando mis títulos, uno de los grandes problemas de la Argentina es que no se sabe cocinar. Y lo peor que hay es el ego. Y decir, nah, pero vos no sabés nada, déjame que yo hago el asado, déjame que yo cocino esto, déjame que yo cocino lo otro. Hay mucha desinformación con el tema alimentario. Yo respeto que ella sea vegetariana, pero hay mucha desinformación.
Vos tratás de cocinar lo que más te gusta a vos o cocinas de todo.
Yo tengo un paladar muy limitado, pero puedo cocinar desde casa hasta lo que se te ocurra.
Carnes rojas como blancas, te da lo mismo.
Carnes rojas, carnes blancas, carne de caza, ¿sí? Caza con Z. Cocina no convencional, no tradicional. Yo puedo cocinar cualquier cosa, lo que sea. Pero hay mucha desinformación con el tema de los veganos, con el tema de los carnívoros, con el tema de que uno come huevo, el otro no come huevo. El cuerpo necesita proteína animal. Y a la corta o a la larga, el cuerpo lo hace sentir. Hay una famosa que salió, no, yo toda mi vida vegetariana, y tuvo que volver a la carne. Porque hay mucha desinformación. Mucha desinformación.
Sí, también uno, por una cuestión de respeto, tiene que...
Yo respeto, soy obviamente.
Prever, hace poco tuve una reunión con amigas de mi hija, que había una o dos amigas veganas, y ella lo primero que me dijo, obviamente yo fui al asado, ¿no? Yo digo, voy al asado banderita, que a todo el mundo le gusta. Y me dijo, no, me dice, mirá que Florencia y fulana van a comer ensaladas, y se me ocurrió comprar unos, como una especie de hamburguesa, pero hecha de vegetales.
De lentejas, por lo general.
Yo no sé, era todo como una, como lentejas, si fuera soja. Un picado, en donde había espinaca, maíz.
Se usa lenteja y se usa soja como no. reemplazo de carne.
Exacto.
Sí, tenía, no siempre.
Tenía todo como una mezcla, no sé si era precocido o no, pero me dice, lo podés hacer vuelta y vuelta a la parrilla, o si no, hornearlo, y se come con un pan de hamburguesa, y listo, o sea, sencillo, ¿no? Y preparé eso, la verdad, de que a la gente le gustó, a mí me sacó del apuro, porque lo hacía en el mismo momento que estaba preparando todo el resto. Y bueno, uno tiene que incorporar también, ¿no?, esa variante.
No, tenés que cambiar las proteínas que no comes, las cambias por otra cosa. Porque yo hace 40 años que soy vegetariana. 40. O sea que podría haber pasado por anemia, así qué sé yo, y nunca tuve anemia.
Yo quería hacer un paréntesis, ¿no? Mañana es un día especial, al menos para mí. Sí. Yo vivo en Pilar, como Jorge. Hoy faltó un pilarense, ojo, ¿eh? Nos faltó Adolfo. En Pilar se encuentra el cenotafio. Yo, muchos de nuestros productos los probamos en la calle que está al costado del cenotafio. Hemos hecho una motocicleta para los veteranos, la Malvinera. Se me están cayendo las lágrimas. Y ya entramos casi en ese sentir argento. El intendente de Pilar, que a veces lo criticamos, bueno, no lo criticamos, decimos las cosas que no, como vecino, ¿no? Que no es que son críticas constructivas. Se expresó muy bien por el tema del cenotafio. A mí me gustaría que esté un poco más arreglado. Yo quería invitar a los oyentes, si mañana quieren y pueden irse hasta la ciudad del Pilar, vayan a ver el cenotafio. Hay un mirage.
Explica bien qué es.
Es el cementerio. Es la réplica, claro, de Malvinas. Te pone la piel de gallina a entrar.
Hay un Hércules.
Hay un, ¿verdad?, Hércules, que eso es para subrayar. No lo han terminado de armar hace ya años y es una pena. Ese avión es histórico porque tiene hasta impactos de bala. Hay un Mirage, hay piezas de artillería, pero lo más conmovedor es el silencio. Se me caen las lágrimas porque he estado ahí muchas veces. La capilla, yo quería invitar a la audiencia si pueden ir. La previa es algo muy conmovedora. Vos, Jorge, no sé si lo has visto en la Ruta 28.
Sí, lo vi, he pasado muchas veces.
No sabía.
Y no la sabía, verdad que palabra. para mí, para el equipo, que somos muy nacionalistas, llevamos la bandera, el campo, cada vez que uno va a la rural, yo al menos me alimento de esa energía de la Argentina, lo que genera el argentino. Mañana va a haber un desfile en Pilar. Salen desde el centro de Pilar motociclistas y van a ir hasta el cenotafio. Y nada, no hay que olvidarse de nuestros héroes. Son nuestros héroes de Malvinas.
Bueno, a nosotros nos sorprende cuando viajamos a otras partes del mundo mucho se utiliza en Europa, en Francia, que han tenido, han vivido la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí, constantemente están dejando las ofrendas, sí, florales, y lo que nos toca aquí en las fechas patrias, en donde también se le dejan las muestras florales al general don José de San Martín y a Manuel Belgrano, ¿no? Pero bueno, mañana este es un humilde homenaje a todos los que han participado en la Guerra de las Malvinas, porque fue una guerra muy cruenta, en donde se perdieron muchas vidas, más de 400 vidas, se dice que más también, uh-huh, pero en el día de hoy no queríamos faltar de tocar este tema, porque sí, lo sentimos muy profundamente como argentinos, como nacionalistas, y a los un reconocimiento también para los que actuaron en el combate, ¿no? No solo para los caídos en el combate, sino para los que tienen el reconocimiento hoy de la gente que están con vida, de excombatientes, y que han tenido, muchos han sido correntinos, fueron muchos correntinos, muchos misioneros también, y que nos han dejado muy bien parados.
Y hay un legado muy importante que el mundo reconoce, que fueron nuestros pilotos.
Exacto.
Nuestro Yo tengo un amigo, sí, lo conocí, Alejandro, le mando un abrazo enorme, que fue derribado con su dagger en combate, y lo que hicieron nuestros pilotos del Burro Rasante, por el agua, y todo lo que lograron, hoy en el mundo se toma como ejemplo, se toma como estrategia de combate. Uh-huh. O sea, fueron a dar cátedra. Exacto. Al mundo.
Es que fue, esto cambió la guerra, ¿eh? Esto sí, cambió totalmente la guerra. No se esperaban que la Fuerza Aérea, ya sea los aviones de Fuerza Aérea como los de Marina, tuvieran una actuación de arrojo y muy técnica, muy especializada, y también lo que se veía era ese patriotismo en donde muchos entraron en acción y en realidad tenían Aermacchi o aviones de, más que nada, de investigación, ¿no? O de inteligencia, por así decirlo. Cuando los veían pedían permiso y le tiraban con lo que tenían.
Yo te voy a contar una anécdota que me contó alguien que estuvo en la guerra. Mi querido gran maestro Aníbal, ¿sabes quién estaba cuidando el aeropuerto? Zeynaldin.
Ah,
y cuando venían los aviones ingleses a atacar, se paraba en el medio de la pista con sable en mano, gritando que ataquen. En el medio de la pista, con el sable en mano, ataquen, ataquen. Y obviamente los ingleses venían a los tiros.
¿Ese?
Y él parado ahí. Y antiguamente le preguntaban cuando hacían los entrenamientos. Y además él caminaba entre medio de la granada activa. Me decían, pero ¿usted qué? ¿Por qué hace eso? Porque a mí me protege la Virgen. No, nunca me va a pasar nada porque me protege la Virgen. Tengan fe, nunca les va a pasar nada. Así que,
muy emotivo, ¿eh?
Fíjate si fuerte. Había lo que se dice.
Sí.
Había que tenerlas, sí, bien puestas, sí, para, sí, hacer esas cosas,
acá,
¿no?
Me dice un querido amigo, no nos olvidemos también a los que estuvieron en Continente.
Hay otro, Vincent Bramley, es un escritor inglés, que fue del grupo de paracaidistas. Él relata cómo Aldo Rico, con su grupo comando, en una falla de inteligencia entre dos montes, la infantería pelea, o sea, los comandos atacan a la infantería, ¿sí? Porque son un grupo reducido. Y se cruzan los dos grupos comando por error. En el medio. Horas y horas de ametralladora. Se pueden imaginar el equipo de los ingleses versus el equipo argentino. Y Aldo Rico los hizo retroceder. Los hizo retroceder a los ingleses. Y hay otro francotirador argentino que nunca se supo quién fue. Tuvo paralizado a dos pelotones ingleses porque le dio a uno, al radiooperador, mientras el radiooperador estaba hablando, la radio quedó encendida y todos escuchando el sufrimiento, el dolor, y cada uno que se quería acercar, el francotirador lo mataba. Pasaron horas y horas escuchando el dolor y la agonía del radiooperador inglés.
Vos, Gustavo, ¿cómo recordás esta fecha histórica de Argentina?
Y la recuerdo con dolor, porque yo tengo esa edad de esos muchachos que fueron compañeros míos de la secundaria, algunos que no volví a ver, otros que encontré después en la calle. Me acuerdo de un compañero de la secundaria, Oscar Montero, de tercer año, estuvimos juntos, y él me comentó que lo habían capturado en Darwin y lo tenían prisionero en un barco inglés. Y le daban en el agua a los prisioneros algo para mantenerlos tranquilos y que no se rebelen mientras que estaban prisioneros. Así que a mí me llega porque yo soy de esa generación de los chicos que fueron.
La verdad que es muy conmovedor y nada, te lleno de orgullo.
Yo tenía 7 años y quería ir a pelear. Qué diferencia con los chicos de hoy, ¿no?
Yo quería mandar por último un cálido saludo a un amigo, al señor Daniel Verón, que él estuvo en la patriada y le tocó estar en el territorio y estoy seguro que él quería ir a combate, ¿no? Él como tantos otros compañeros que tenía en la escuadra. Así que Dios quiso que hoy pueda estar con nosotros y es un reconocimiento para todos los excombatientes.
Sí, yo también quiero mandarles un saludo a los excombatientes. Saludo para mañana, para la gente de autismo. Si quieren ir, pueden ir a la Plaza del Colón, va a haber un espectáculo, va a haber show. Ojo, no es una fiesta, es visualización de la problemática del autismo que a todos nos llega porque todos conocemos a alguien con esa problemática. Desde mi humilde punto, pues ya nos está diciendo Ricardo que nos vamos, le quiero mandar un saludo a la señora Viviana que nos hace la publicación, a ustedes, a la mesa, que los quiero y gracias. Que me bancan las publicaciones, nada, los quiero, y a mi familia, gracias.
¿Querés enviar un saludo, Patricia?
Le envío un saludo a Lucy, que creo que nos una está escuchando,
amiga,
una querida
Lucy.
Amiga en común, a mi madre, que me hace el aguante, y a mis amigos.
Bien, y Claudito, vos tenés una personita muy chiquita ahí siempre.
Como siempre, a mi hija Cataleya, muchos besos, que ella está esperando que yo le mande besos.
Gustavo.
Bueno, yo no le mando saludo a mi señora porque nunca me escucha, así que es inútil. Encima es inútil.
Ay, Dios. Bueno, iba a hacer algo por vos.
Claro.
Te va a sacar la valija a la calle y te voy a dejar en la puerta.
No, ya está acostumbrada, ya está resignada. Bueno, yo siempre mando un saludo para todos los argentinos y les pido que más participación ciudadana. Y esta vez un saludo especial para todos los excombatientes y los familiares de los caídos en combate.
Bien. Y de esta forma nos vamos despidiendo y fue un programa raudo, me están mandando mensajitos. Gracias Ricardo, gracias autoridades de la radio y nos estamos escuchando la semana que viene o nos vemos en las redes. Good show.
Good job. Mama's dancing, baby on her shoulder.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.